El Durangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable.
Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común.
El planeta Tierra. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Universidad? Gracias por estar en sintonía del 100.5 FM. Les saluda Citlali Zoe Sánchez en los controles Ruth Valdés. Y quiero darle la bienvenida aquí a cabina al doctor en ciencias Homero Sarmiento López. Él es investigador del INIFAP aquí en Durango, a quien le doy las gracias por aceptar nuestra invitación. Estábamos platicando un poquito antes de entrar aquí a la cabina, que casi recién llegado, ¿verdad?, de terminar tu doctorado en Nuevo León. Y aunque tú eres de aquí, de Durango, ¿verdad?
Durango, sí.
Entonces, pues, traes el aprendizaje muy fresco todavía.
Sí, es correcto.
Muy bien. Pues platícanos, Homero, ¿en qué te especializaste allá en Nuevo León?
Muy bien, muchas gracias por la presentación. El doctorado lo cursé allá en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí. Y el doctorado es doctorado en ciencias con acentuación en química de productos naturales. Presenté mi examen profesional en febrero, ¿verdad? Y obtuve mi título de doctorado.
Entonces, muy
por ahí,
bien.
Recién desempacado de Nuevo León.
Pues muchas felicidades, gracias. Y qué bueno que te animaste a venir aquí a platicarnos un poco acerca de este trabajo que tú has realizado, que es el de extractos de plantas para el control de hongos en viveros.
Es correcto. Bueno, primero, como un antecedente, más que nada la inquietud por la que surge esta investigación, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, como antecedente se tiene que principalmente en México, pues la superficie forestal es bastante amplia, ¿verdad? Entonces toda esta superficie que está bajo manejo, ¿verdad? Y también bajo el efecto de actividades antropogénicas, pues vemos que este tipo de actividades y también los incendios hace que de cierto modo se reduzca la cobertura vegetal. Entonces, para poder recuperar esta cobertura, es necesario hacer acciones de repoblación o de reforestación para que los bosques sigan produciendo. Entonces, una de las partes o de las actividades principales que se hacen para la reforestación es la producción de planta. Más o menos aquí en México se tiene una capacidad aproximada para producir cerca de 280 millones de plantas, con lo que se tiene una capacidad estimada para reforestar aproximadamente 240 mil hectáreas por año, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, dentro de estas actividades de producción de planta, pues desgraciadamente por ser un monocultivo ya conocemos que un cultivo pues es susceptible al ataque de plagas o de enfermedades, ¿verdad?
Sí.
Es decir, nosotros cuando hacemos el cultivo de una planta o cuando producimos una planta, le damos las mejores condiciones para que ésta se pueda desarrollar dentro de lo que es temperatura, humedad relativa, lo que son los riegos, ¿verdad? Entonces, al momento de darle estas condiciones a la planta para que crezca de forma adecuada, también pues favorecemos que puedan crecer otros microorganismos, otros organismos que de cierta manera pueden afectar nuestra producción.
Sí.
Entonces, uno de los problemas que se tiene en la producción de planta, principalmente durante la etapa de establecimiento de estas plantas, es decir, cuando nosotros sembramos y durante los dos primeros meses aproximadamente, cuando la planta es muy pequeña, ¿verdad?, tenemos el ataque de unos hongos fitopatógenos. ¿A qué se refiere este término? Pues un hongo fitopatógeno es aquel hongo que le va a causar un daño a la planta o le va a causar una enfermedad. Entonces, por ahí hemos detectado que en los viveros uno de los principales problemas es el problema damping off, ¿verdad? Pues, es un término, pero también lo podemos conocer como mal de almácigo, secadera, chupadera, en otros lugares, ¿verdad? Uh-huh. Le llaman. Entonces, como les digo, pues es un problema que se da cuando la planta es aún pequeñita, ¿verdad? El ataque de hongos. Entonces, por ahí, lo primero que hicimos para la investigación es visitar los viveros, sobre todo después de la siembra, ¿verdad? Entonces, cuando las plantas tenían aproximadamente un mes, mes y medio, nos enfocamos en ir a los viveros y obtener muestras de plantas enfermas, las plantitas enfermas que tenían estos síntomas de marchitez o de decaimiento, de chupadera, como les dije anteriormente. Las extrajimos, las llevamos al laboratorio y después las procesamos en medios de cultivo especiales. Bueno, una de las ventajas que tienen estos hongos es que nosotros los podemos cultivar o los podemos desarrollar en condiciones de laboratorio, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, una vez que ya hicimos obtuvimos estos hongos, lo que hicimos fue obtenerlos en cultivo puro para poder estudiar de qué forma afectan a las plantas, ¿verdad? Entonces, esa, digamos, fue la primera etapa: ir a los viveros, detectar las plantas enfermas y obtener lo que le llamamos el agente causal o este complejo de hongos que nos están causando este problema de enfermedades.
Muy bien. Oye, Mario, ¿cuánto de la producción que sale en los viveros regularmente, cuántas plantas sí logran sobrevivir por lo regular?
Por lo regular se tiene un estimado en campo de que aproximadamente el 40% sobrevive.
Okay.
Entonces, una de las metas para el año 2030 es aumentar la supervivencia aproximadamente al 70%. Entonces, este es un gran reto.
Sí, es mucho.
Es bastante. Y ahorita por norma, la norma de certificación de viveros forestales, pues nos pide que produzcamos una planta con ciertas características, uh-huh, para que pueda sobrevivir en campo. Entonces, con eso nosotros podemos aportar, aumentar la supervivencia y llegar a estas tasas elevadas, al 70% como mínimo.
Y me imagino que también el hecho de que estas enfermedades, ¿no?, que a lo mejor la planta sí sobrevive, pero ya sale pues en malas condiciones al campo, ¿no?
Ajá, exactamente. Se tiene documentado que cuando la planta por alguna razón no alcanza, el hongo no alcanza a dañar la planta completamente en vivero, puede ir y estar de forma latente. Entonces, una vez que la establecemos en campo, también puede provocar problemas, inclusive cuando los árboles ya están adultos, se dan las condiciones en campo, entonces también pueden afectar a los árboles.
Ahí se queda dormido, por así decirlo, ¿verdad?
Sí, es dormido hasta que se dan las condiciones, se reproduce y pues ataca al árbol y también lo afecta.
Fíjate que me llama la atención porque me parece que he platicado con algunas otras personas que dicen que hay ciertos hongos que sí pueden resultar benéficos, ¿verdad? E incluso se tratan, pues no sé, a las plantas en el vivero como si fuera un fertilizante o algo así. O sea, no tanto como un tratamiento correctivo, sino preventivo.
Exactamente, sí, ahí podemos destacar hongos micorrízicos en este caso, como lo indicas. Son hongos benéficos que en conjunto con la planta le aporta al hongo ciertos nutrientes y el hongo también le aporta otros nutrientes que la planta no puede tomar de forma natural del suelo. Entonces, aparte de ese beneficio, algunos de estos hongos colonizan las raíces, que es de cierto modo lo que está susceptible en el suelo. Y también esta colonización permite que otros hongos dañinos pues no le hagan daño a la planta.
Muy bien. Bueno, y entonces en tu caso decías, el primer paso fue extraer estas plantas enfermas, contaminadas por el hongo, lo analizas y entonces ya ves cuáles son las opciones para el tratamiento. Que en este caso tú no vas a lo químico, a los químicos tradicionales, ¿verdad? Sino que estás tratando de hacerlo un poco más amigable, más biológico el asunto.
Sí, exactamente. Bueno, antes de entrar en esa parte de lo biológico, sí. Una vez que obtuvimos ya las cepas puras del hongo, hicimos en condiciones controladas de invernadero, lo probamos en plantas, digamos, provocamos una infección en estas plantas para ver más que nada la patogénesis, cómo se comporta en el vivero. Entonces, obtuvimos resultados variables. Entonces encontramos 7 cepas o 7 hongos diferentes dañinos, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue ver su comportamiento. Entonces sí encontramos ahí diferencias. De estos 7 hongos que encontramos, hay 2 que sí presentaron una patogenicidad muy alta, ya que de toda la planta que inoculamos, aproximadamente una cepa a los 80 días mató el 100% de la planta, ¿verdad? Obtuvimos otra cepa que a los 120 días mató al 60%. Entonces ya podemos hablar de que son cepas muy patógenas. Hay otras que sí provocaron daño, más o menos este ensayo lo llevamos durante 180 días y al cabo de estos 180 días hubo unas cepas que no provocaron daño y otras que provocaron cerca del 40-50%. Entonces vemos que este daño es variable. Entonces ya nos quedamos con estas cepas para el estudio y después ahora sí fue lo que utilizamos para hacer estas pruebas. Destacar que para el control de estos hongos o de estos microorganismos en vivero de manera convencional se utilizan unos productos que le llaman fungicidas, uh-huh, para matar o para controlar estos hongos.
Sí.
Nada más que pues estos productos son de síntesis química, ¿verdad? O son formulaciones químicas que ya encontramos en el mercado, pero una de sus desventajas es que pueden provocar, si no se manejan de una forma adecuada, pueden provocar intoxicaciones, ¿verdad? Tanto a las personas que lo aplican como también a la flora o a la fauna, en caso de que por ahí se le exhiben o lleguen de forma accidental al ambiente.
Uh-huh. Entonces sí son riesgosos, ¿verdad?
Tienen su riesgo. Y en este caso, si hablamos de regulaciones estrictas, podemos poner un ejemplo de la Unión Europea, donde algunos de estos ingredientes activos o de fungicidas que se utilizan para controlar de manera convencional al hongo, ya los están clasificando como, algunos como cancerígenos, otros como carcinogénicos, teratogénicos, otros que le llaman disruptores endocrinos. Bueno, aquí son problemas de salud delicados, ¿verdad?, que afectan la reproducción.
Pues siempre es el riesgo, ¿verdad?, que se usa, cuando se usan químicos, porque, bueno, tienen su periodo de estudio, de prueba, etcétera, salen a mercado. Pero ya los efectos a largo plazo, ¿verdad?, ya es ahora sí que una moneda al aire, ¿no? Es decir, o sea, si ya lo llevas usando 10, 20 años y hasta ahí empiezan a decir, pues tal vez tenga relación con esta enfermedad o tal vez tenga relación con esto otro, y pues ni modo, es el riesgo, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, una de tienen cierta toxicidad.
Sí.
Y otra, un mal manejo. Si conjuntamos esto, pues aumenta el riesgo de provocar intoxicación de forma aguda, ¿verdad?
O claro,
también de forma de exposición a largo plazo, ¿verdad? Entonces, partimos de este precepto para ver, bueno, vamos a ver, hay formas de nosotros prevenir o de reducir la incidencia de estos agentes. Uh-huh. Uno es pues utilizar semilla y darle un proceso de esterilización o en este caso desinfección, pero con algunas soluciones, como podemos destacar el cloro. También es importante limpiar de manera adecuada nuestras instalaciones, ¿verdad? Por ahí limitar en este caso pues la entrada también de personal, porque pues también estos hongos desgraciadamente los puede llevar tanto como las personas o también los animales, ¿verdad? En el caso de las personas, si estuvieron en campo, en un lugar donde había este tipo de hongos, se pueden adherir en la planta, en el zapato.
Sí.
Pues así lo podemos introducir al vivero. Entonces todo ese tipo de detalles hay que cuidarlos, ¿verdad? Pero no estamos exentos al ataque de estos hongos, sobre todo que hemos observado que estos hongos, o sea, he comentado que estos hongos también se pueden mover por el agua. Entonces también es algo que de cierta manera podemos en teoría controlar, pero no al 100%. Entonces tenemos esta vía de ingreso. Entonces por ahí, haciendo revisión de literatura, ¿verdad? Entonces por ahí encontramos que ya se han utilizado como alternativa el uso de extractos de plantas, ¿verdad? Ya que estas dentro de, vamos a llamarle metabolitos o su funcionamiento, podemos destacar metabolitos primarios, o que son sustancias que se sintetizan en la planta o que se producen en la planta para que la planta pueda vivir y desarrollarse, y otros que le llamamos metabolitos secundarios, que estos digamos no son tan importantes así como tal para funciones vitales, pero más que nada se producen en condiciones de estrés, como que la planta los produce de cierto modo para defenderse.
Uh-huh.
Defenderse de algunos agentes extraños. Vamos a poner el ejemplo de algunas que producen ciertos compuestos que tienen efecto en la palatabilidad, o que tienen, digamos, sabores amargos, de tal modo que llega algún animal y se alimenta de ellos, entonces
no le gusta.
No le gusta, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ese es un ejemplo de un metabolito secundario. Como tal, no es vital, más bien le sirve de cierto modo de defensa a la planta.
Ok.
Sí. Entonces, por ahí hemos encontrado.
Esa es la base para.
Es la base. Entonces, por ahí ya hemos se han encontrado algunas metabolitos, algunas sustancias aisladas de plantas que han tenido efecto sobre hongos y también que destacar que algunos también tienen efectos terapéuticos, es decir, pueden utilizarse en medicina de forma tradicional para curar o para apoyar en ciertas enfermedades o ciertos padecimientos. Entonces de ahí partimos, por ahí seleccionamos algunas plantas que por ahí está documentado que tienen algunos de estos efectos. Entonces se realizó una colecta, la llevamos al laboratorio e hicimos unas extracciones con solventes, ¿verdad? Las dejamos un ejemplo así de una extracción que podemos hacer es una planta cuando lo ponemos en alcohol, estamos haciendo una extracción del principio activo. Entonces obtenemos un extracto y este extracto tiene algunos principios activos que nos pueden ayudar a controlar el hongo, ¿verdad?
Muy bien, muy bien. Y todo esto lo hiciste allá en Nuevo León.
En Nuevo León, es correcto.
Okay. Pero me imagino que las especies seleccionadas son comunes en México.
Sí, son comunes. Sí. Hemos encontrado que sí, se encuentran en México y en otros países, ¿verdad?
En este caso, en Durango, ¿sí habría las mismas?
Sí, sí, son las mismas, ¿verdad?
Ah, muy bien.
Sí, y pues ya partimos de eso, hicimos las extracciones de las plantas y ya en procesos de laboratorio, ¿verdad? Hicimos las extracciones. Hicimos la partición de ese extracto por unas técnicas que le llaman cromatografías, ¿verdad? Que es una separación de estos compuestos. Podemos destacar en algunos que podemos tener hasta 150 compuestos diferentes. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer particiones, ¿verdad? De tal modo que obtenemos fracciones, de tal modo que cada fracción puede tener 15 a 20 compuestos. Entonces vamos haciendo particiones para cada vez ir separando los compuestos, y estos compuestos se prueban para ver si controlan el hongo, ¿verdad? Entonces sí, son ensayos un poco largos, ¿verdad? Y tediosos, pero son muy interesantes. Y a partir de esto pues ya seleccionamos lo que es las fracciones que tienen interés, hacemos unas pruebas que le llaman bioautografía, que no es otra cosa más que cultivar el hongo y ponerlo en contacto con esa sustancia para ver si se inhibe su crecimiento o no.
Y de estas 7 que tú comentas que seleccionaron, ¿las 7 dieron buenos resultados o se descartaron algunas de ellas?
Hubo 2 en particular que tuvieron buenos resultados, ¿verdad? Entonces sí tuvimos ahí una inhibición hasta el 100% de los hongos, nada más que el detalle que tuvimos es que se necesitan dosis elevadas del extracto para poder matar al hongo. Pero pues ahí como perspectiva nos queda seguir evaluando plantas, ¿verdad? Seguir evaluando plantas y obtener en este caso plantas que con la menor dosis puedan tener un mayor efecto en el control del hongo o matar al hongo, ¿verdad?
Y aparte imagínate la cantidad que existen de plantas, ¿verdad? Sí. Entonces pues el universo es muy amplio para que ustedes seleccionen y digan, bueno, ahora voy a probar con estas y luego voy a probar con estas. O sea, realmente es pues a largo plazo, ¿verdad?, toda esta investigación.
Sí, exactamente. De ahí también algo que se hizo fue, una vez que ya se tienen las le llamamos subfracciones, lo vamos partiendo el extracto, ¿verdad? Los diferentes componentes, entonces ya identificamos el componente que hace la función. Por ahí lo que se hizo ya fue semipurificarlo, ¿verdad? Porque purificarlo es un poquito complicado, ¿verdad? Se tienen que montar columnas más finas, ¿verdad? Y un poquito más de química analítica, pero nos quedamos a nivel de subfracción y por ahí ya determinamos lo que son las concentraciones mínimas inhibitorias y fungicidas. En cuanto a inhibitoria, quiere decir que tiene cierto efecto o reduce el crecimiento. Y la dosis mínima fungicida es aquella que mata al hongo, ¿verdad? Entonces después hicimos la semipurificación y ya por ahí con algunas técnicas de análisis fitoquímico que le llaman el análisis químico de las plantas, determinamos por ahí a qué grupo funcional corresponde. Grupo funcional se refiere a cierto grupo de compuestos en química que tienen una parte del esqueleto de la molécula de forma similar o comparten cierta similitud, ¿verdad? Entonces ya fue por ahí, como digo, hicimos la semipurificación y ya detectamos. Entonces por ahí las pruebas nos dieron, ya a nivel de pruebas fitoquímicas cualitativas, nos dieron positivas para unos compuestos que le llaman sesquiterpenlactonas, ¿verdad? Entonces se es quiterpenlactonas y terpenos, ¿verdad? Es que son este grupos químicos que se han documentado pues, que efectivamente tienen dosis fungicida, y de ahí todavía tenemos como reto determinar su estructura química y a su conformación de estas moléculas, ¿verdad? Y con base en esta caracterización química y estructural, ver, analizar otras plantas que tengan compuestos similares para hacer determinaciones y poder tener más identificadas más moléculas con actividad biológica, uh-huh. Con actividad contra estos hongos.
Pues así platicado suena muy fácil. Bastante pero ya en el laboratorio me imagino que sí es pues mucho trabajo, ¿no? Paciencia, sobre todo el conocimiento que ustedes ya tienen, pero sí requiere pues bastante tiempo, dinero y esfuerzo, me imagino.
Es correcto, sí. Cultivamos, utilizamos mucho en laboratorio unas cajitas Petri que algunos por ahí ya conocen, ¿verdad? Vamos, uh-huh. Son como unas cajitas de plástico transparentes.
Sí.
Donde tenemos medio de cultivo sólido, es para hacer crecer a los hongos. Entonces, por ahí los llenamos con una sustancia que le llaman agar, que es así muy parecida a la gelatina, los uh-huh. medios de cultivo. Entonces, ahí ponemos es un agente que solidifica y que tiene los nutrientes para que el hongo se pueda desarrollar y poder hacerle estas pruebas. Pero estamos hablando de que para poder, simplemente para poder hacer el aislamiento de estos hongos que causan mal en las plantas, gastamos alrededor de 1500 placas, ¿verdad? Entonces es bastante, bastante. Un trabajo pues muy largo, ¿verdad?
Sí.
Y ya también para hacer las otras pruebas de inhibición que son en unas placas, una técnicas que le llaman microdilución o como si fueran los tubos de ensayo del laboratorio para hacer reacciones pero en chiquito.
Uh-huh.
También ahí gastamos bastantes placas, ¿verdad? Entonces son procesos largos, ¿verdad? Largos, sí, pero muy interesantes.
Claro. Y bueno, aparte también la motivación es encontrar esta nueva solución, ¿no? Esta nueva opción para dar para atender el problema, que como bien comentas, pues se requiere por salud de los humanos, de la biodiversidad, y también porque pues necesitamos reforestar, o sea, necesitamos producir planta, y cada año es algo indispensable, ¿no? Dentro del manejo del bosque, y pues parte importante también de la economía, o sea, tiene que ver con todo.
Exactamente, hay muchas actividades involucradas, ¿verdad?
Sí.
En toda la cadena de la reforestación. Entonces, a lo mejor lo que les acabo de comentar suena, pues es amplio, pero si lo comparamos con toda la actividad, pues es pequeñito, pero pues ahí estamos tratando de echarle ganas con estos temas, ¿verdad?
Muy bien. Y bueno, me imagino que el objetivo es que una vez que ya tengan las dosis, la planta, etcétera, todo lo que nos has platicado ahorita, pues esto pueda ser utilizado por las personas que producen planta.
Exactamente, el paso que sigue también, bueno, una vez que ya se determine su estructura química, realizar las formulaciones que le den la estabilidad, que ese es otro tema de investigación también bastante amplio, ¿verdad? Porque no nada más es llegar y ya obtuve el extracto y lo aplico en la planta, ¿no? Uh-huh. Tengo que hacer pruebas en la misma semilla para ver si no afecta la germinación de la semilla. También ver si de cierto modo no causa también efecto en la salud. Hay unas plantas que le llaman citotóxicas, que no es otra cosa más que ver si esos extractos le causan daño a las células, en este caso humanas.
Uh-huh.
Por ahí se hacen unas pruebas en eritrocitos para ver si los dañan. Si los dañan, entonces digamos que es un producto muy bueno para controlar hongos, pero lo tenemos que descartar porque posiblemente pudiera provocar por ahí problemas.
Híjole, pues es que sí, sí es mucho trabajo.
Bastante.
Y luego a veces nosotros que no estamos tan involucrados en el tema científico, en la investigación, decimos, bueno, pues ¿por qué tantos años con lo mismo, verdad? Pero ahorita tú ya nos has explicado muy bien cómo va paso por paso y es prueba y error, ¿verdad? O sea, hago esto, obtengo esto, pues por ahí no era, y hago esto otro y ya llegas a lo mejor de 10 pasos, llegas hasta el 9 y resulta que hasta ahí llegó y hay que volver a empezar.
Sí, es muy tedioso. Recuerdo cuando estaba estudiando la licenciatura de la materia de agroquímica, nos decían, antes, digamos antes de los años 80, cuando eran los productos buenos de síntesis, dicen aproximadamente de 2000 moléculas que sintetizaban, encontraban una con efectividad. Actualmente el promedio es de 10.000 moléculas, sintetizar 10.000 moléculas para encontrar una buena, una que tenga actividad. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces es algo apasionante, pero sí.
Así es, bueno. Muy bien, entonces esta sería como la siguiente etapa, la que tú comentas, sí, que ya la vas a hacer aquí en Durango.
Sí, obtener las formulaciones, por ahí probar coadyuvantes y formulaciones. Ahorita también ya están utilizando por ahí nanopartículas, entonces la idea pues es estas, bueno, nanopartículas son formulaciones, ¿verdad?, para darle estabilidad a ciertas sustancias, ¿verdad? Esto está un poquito más explorado en la parte clínica, ¿verdad? Pero entonces por ahí también vamos a explorar por ahí la parte de lo que es el control de enfermedades en las plantas, con partículas ya formuladas para aplicarlas en vivero y poder corregir el problema.
Muy bien. Oye, y bueno, mientras ustedes terminan esta investigación, ahorita en México hay algunas otras opciones para no usar tanto químico y estar controlando este tipo de enfermedades y plagas que afectan los viveros.
Bueno, principalmente, como mencionabas, una de esas es el uso de la micorriza, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, también, bueno, acciones preventivas, ¿verdad? Pero pues lo que es la micorriza. Y también, no tanto en hongos, más bien enfocado a insectos que también causan problemas en las plantas. Ya se tienen por ahí identificadas moléculas con acción bioinsecticida o que matan los insectos, ¿verdad? Entonces, uh-huh, es algo que podemos integrar para, de cierto modo, no utilizar productos tan tóxicos. Alternativas, como les digo, de forma, primero es preventivo, ¿verdad? Preventivo, el uso de micorrizas, en este caso pues sería extractos de plantas y también de moléculas o de productos bioinsecticidas.
Es que la producción de planta sí tiene mucho trabajo también de por medio, ¿no? Desde que se van y seleccionan el germoplasma, que debe estar en ciertas condiciones, ¿no? Dentro del laboratorio antes de plantarse, la congelan, me parece, ¿verdad? O deben estar
haciendo. La refrigeran.
Y luego pues es hacer pruebas de la calidad de la semilla, etcétera, para seleccionar a lo mejor qué lote podría ser el más apropiado. Bueno, lleva bastante tiempo también la producción de planta.
Sí, bueno, estamos hablando de en específico para especies que se producen aquí en Durango en los viveros.
Sí.
Estamos hablando de especies de pino que tardan un año en vivero, desde que se siembran hasta que ya están listas a campo, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces digamos que en este año pues hay que estar al pendiente de estas plantitas, ¿verdad? Hay que estar sobre todo en las fases iniciales, que es cuando la planta está muy susceptible, ¿verdad? Al ataque de sobre todo de hongos.
Así es, por eso también han ido cambiando, pues incluso hasta los envases, ¿verdad? En donde ponen las plantas, los, ¿cómo se les llaman? Se me fue la palabra.
Las charolas.
Las charolas, sí. Con diferentes materiales, hay algunas que son ya creo que hasta como biodegradables, ¿no? La propia charola, ya, o sea, ya en el empaque donde van, por así decirlo, ya no hay que sacarla, o sea, etcétera. Todo ese tipo de cosas con el objetivo de que pues sean reforestaciones más exitosas y que sean pues ejemplares, pues que realmente maduren, ¿no? Y que tengan buena calidad de madera si son para aprovechamiento.
Exactamente. Entonces, si nosotros llevamos a cabo todas esas acciones de la mejor forma, nosotros vamos a poder obtener una planta de calidad.
Uh-huh.
Y una planta de calidad, en este caso para nuestro objetivo, es aquella que sobreviva y que tenga el mejor desarrollo en campo. Entonces es una serie de acciones que tenemos que hacer, ¿verdad? Es como, vamos a poner un ejemplo, una cadena, ¿verdad? Entonces siempre hay que reforzar los eslabones más débiles, uh-huh, ¿verdad? Porque ahí el factor limitante pues va a ser el eslabón más débil. Entonces debemos de cuidar todo el proceso de producción de la planta, desde lo que nos decías, una selección de germoplasma, un adecuado almacenamiento, los tratamientos pregerminativos que se le dan a la semilla antes de sembrar, ¿verdad? Para que se pueda desarrollar la planta. Acciones de fertilización, también es importante cuidar la fertilización porque se ha encontrado que, uh-huh, plantas con exceso de fertilizante también son susceptibles al ataque de enfermedades. Entonces también ese tipo de aspectos hay que cuidar. Lo que es la fertilización, también la humedad relativa hay que mantenerla dentro de cierto margen, porque si nosotros elevamos la humedad vamos a tener el problema de hongos. Entonces todo ese tipo
todo
de...
Todo debe ser exacto, ¿verdad?
Exactamente.
Híjole, es que sí, es mucho trabajo, o sea, de precisión, debe ser preciso. Así como dicen, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre.
Tenemos que cuidar eso. Sí. Muchas veces nos vamos, como dice el conocido refrán, si tanto es bueno, pues el doble es más. Entonces,
aquí no aplica, ¿verdad?
Aquí no aplica.
Oh, pues el reconocimiento también para todos los productores de planta, que tienen una tarea bien importante para todos en general, que son los responsables de que estas plantitas lleguen, primero lleguen al campo y luego ya les toca a los productores, ¿no? A los dueños del bosque, el también tratar de que crezcan, de que sean exitosas las reforestaciones. Y más ahora que hemos enfrentado tantas sequías también, la falta de lluvia durante varios años, pues eso también impacta, ¿no? La planta debe salir muy, muy bien, muy fortalecida para que aguante la falta de agua, ¿no?
Exactamente, sí, la planta debe ir lo más fuerte posible y con reservas, pues, porque sobre todo la vamos a llevar a un lugar pues con condiciones no muy favorables. Entonces, sí. Nuestra planta tiene que tener estas características deseables para que se pueda desarrollar bien en campo y podamos cumplir con el objetivo de nuestra plantación.
Muy bien, pues se nos terminó el tiempo, Homero, muy rápido. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros explicándonos este trabajo tan interesante que estás desarrollando y pues ojalá que más adelante, ya cuando haya nuevos avances, pues de nueva cuenta nos visites.
Sí, muchas gracias. Ahí posteriormente les estaré compartiendo pues los avances de las investigaciones, ¿verdad?
Muy bien, pues.
Vamos a vernos pronto.
Muchas muy bien, gracias. Pues es el doctor Homero Sarmiento López, doctor en ciencias, investigador en el INIFAP aquí en Durango. Muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos y amigas, por el favor de su atención. Les recuerdo que podemos estar en contacto vía mi cuenta personal de X. Me localizan como @citlazoe. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
El Durangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.